Las entradas para la cabalgata de Reyes de Madrid han sido un visto y no visto.
Noticias 14 horas. Elia Fernández.
Muy buenas tardes. Los 7.000 pases gratuitos del ayuntamiento se han agotado en un suspiro. Solo han durado 12 minutos. La cola de espera ha llegado a superar las 20.000 personas en algunos momentos. La directora general de Actividades Culturales del Consistorio, María Ballesteros, esperaba la avalancha de peticiones.
Atender a todas esas peticiones pues resultaba efectivamente un reto, pero también cabe recordar que en años anteriores, en otras ocasiones, conseguir un asiento en las gradas era fruto de estar esperando en la calle varias horas, pasando frío.
Desde el ayuntamiento recomiendan que quien no tenga entrada siga la cabalgata desde casa. Recuerden que podrán hacerlo a través de Telemadrid. En un momento en el que los contagios por coronavirus siguen disparados, la incidencia en nuestra región supera los 2.600 casos por 100.000 habitantes. El consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, ha estado esta mañana en Buenos Días Madrid con Eli del Valle. Ha dicho que ve señales de una posible estabilización. Señales que permitirían ser optimistas sobre la vuelta a clase tras las vacaciones.
Yo entiendo que con ese escenario y sin la transmisión y sobre todo los datos de transmisibilidad, que es lo que le he dicho, la razón de tasas y la tasa de ataque continúan descendiendo, desde luego nos haría plantearnos un escenario más optimista que el que mantuvimos hace dos semanas, ¿no? Con el cierre del curso, que ahí sí que notamos un crecimiento exponencial de las cuarentenas.
El Gobierno y las comunidades autónomas se reunirán mañana para tomar una decisión, aunque parece que la opción de las clases presenciales es la que va cobrando cada vez más fuerza. La ministra María Jesús Montero defiende la apuesta por la vacunación del Ejecutivo y confía en que avance rápido para que las bajas laborales por los contagios no afecten todavía más a servicios esenciales.
Nos preocupan evidentemente las bajas que se plantean en el sector sanitario, puesto que es un entorno que tenemos que reforzar, también el del entorno escolar.
Son algunas noticias de este primer lunes del mes de enero, pero hay más titulares con Flor Carazo. Desarticulada una banda que prostituía menores.
Han sido detenidos 37 integrantes de la organización, 8 de ellos están ya en prisión, 10 menores han sido liberadas. Las obligaban a prostituirse y a consumir y distribuir droga, portavoz de Policía Nacional.
Contactaban con ellas a través de redes sociales, ganándose su confianza, y posteriormente las utilizaban para ofrecer servicios sexuales a clientes a los que suministraban sustancias estupefacientes.
La contratación repuntará durante las rebajas en Madrid.
La campaña generará un 10% más de empleos en enero y febrero que el año pasado. Según Adecco, Madrid se convertirá en la tercera región con más contratos firmados. A nivel nacional, la contratación repuntará un 7,5%.
Los palmeros empiezan a regresar a sus casas.
Unos 1.000 palmeros han podido volver esta mañana a sus casas tras levantarse las evacuaciones en varias zonas afectadas por el volcán. Los técnicos han determinado que sus viviendas son seguras.
Más de 4.000 personas murieron en pateras intentando llegar a España.
El número de muertos y desaparecidos en las rutas migratorias que conducen a nuestro país se ha duplicado durante 2021. Ha sido el año más mortífero en la frontera euroafricana occidental, la más peligrosa, la ruta canaria. Elena Maleno, de la ONG Caminando Sin Fronteras.
Las cifras son más grandes y lo que estamos pidiendo también es una implicación oficial, ¿no?, en dar cifras. ¿Por qué se quieren esconder estos datos? Se quieren esconder porque aquí hay responsables y nadie quiere señalar a esos responsables.
Onda Madrid.
Área de servicio público.
Primera parada en la Dirección General de Tráfico. ¿Cómo se circula a esta hora por las carreteras de la región? Rosa María Salcedo, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Actualizamos la información del tráfico madrileño. Hasta ahora muy pendientes de retenciones de entrada por la A42 en el entorno de Parla, que genera 4 kilómetros de retenciones. Y tráfico en aumento en la M40 también en la zona de Villaverde en dirección a la A42. En el resto de vías madrileñas hasta ahora se circula con total normalidad.
¿Y qué tenemos que tener en cuenta a la hora de circular por las calles de la capital? Gabinete de pantallas del Ayuntamiento de Madrid, Jesús Matsuki, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Continuamos con unos niveles de circulación muy bajos y el tráfico, por tanto, es muy cómodo. No hay dificultades ni en la M30 ni en los principales movimientos de entrada y salida de la ciudad, así como tampoco en el interior de la ciudad.
Dos y cinco minutos de la tarde, toca hablar de la previsión meteorológica. Antonio López, muy buenas tardes. Ya no sé si decir feliz año o no.
Feliz
Pero
año.
Pero bueno, feliz año, igualmente.
Lo volvemos a reencontrar.
Que recibimos el año en este primer lunes laborable, pues prácticamente igual que lo despedimos.
Sí,
en
la
esta
verdad.
Primavera invernal.
Sí, hemos tenido un arranque de año y una finalización del año pasado, del 21, pues con temperaturas anormalmente altas para estas fechas. Y todo tiende al equilibrio, se va a moderar, llega el frío en los próximos días. Hoy jornada de transición, vemos los cielos azules con algunas nubes altas. Esas nubes altas llevan cristales de hielo, quiere decir que las capas altas de la atmósfera ya empieza a hacer frío. Y es que mañana se avecinan los cambios, mañana será un día completamente diferente. Bueno, hay que decir que ya a esta hora de la tarde tenemos 14-15 grados en muchos puntos de la Comunidad de Madrid. Y a partir de mañana pues veremos más nubes, esas nubes serán activas por la tarde, es decir, que será el momento en el que cruce el frente por nuestra región, dejando lluvias, dejando nieve ya entrada la noche en áreas de la sierra en cotas por encima de los 1.400 metros, y mañana estará activado el aviso amarillo por fuerte viento de poniente en el área de la sierra, se pueden alcanzar ráfagas de hasta 80 kilómetros por hora. Mañana, como apuntaba, descienden las temperaturas, valores de 11-12 grados.
Gracias, Antonio. Tengan en cuenta ese aviso y que toca abrigarse. Es lo que corresponde en esta época del año. Son las 2 y 6 minutos. Escuchan las noticias de las 2 aquí en Onda Madrid con Flor Carazo en la producción y Quique Viso en el control técnico.
¿Buscando un plan especial para estas Navidades? Si buscas emoción y te gustan las bandas sonoras, no te pierdas Fénix, el nuevo espectáculo de Film Symphony Orchestra. Gladiator, El Señor de los Anillos, La Vida es Bella y muchas más. 3, 8 y 9 de enero, Auditorio Nacional de Música. Ya a la venta en filmsymphony.es.
Nieves Herrero consigue lo imposible.
Doctor Valentín Fuster está con nosotros. Doctor, saludos. Buenas tardes desde España.
Buenas tardes, muchas gracias. En realidad no me gustan demasiado las entrevistas.
Lo sé, se lo agradezco.
He dicho que sí, es porque me gustaría dar un mensaje.
¿Sí?
Y el mensaje es que vale la pena que nos cuidemos.
De 4 a 7 de la tarde, Madrid Directo te cuida en Onda Madrid.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
¿El frío no te deja descansar? El problema son las ventanas. Con Ventanas MS convertirás tu casa en un hogar. Más info en msventanas.es. MS, más que ventanas. Aísla más que las paredes.
Onda Madrid. Noticias 14 horas.
12 minutos. Eso es lo que han durado las 7.000 entradas gratuitas que el Ayuntamiento de Madrid ha puesto a disposición del público para la cabalgata de Reyes del próximo miércoles. El consistorio recomienda que quienes no hayan conseguido uno de esos pases, mejor sigan la cabalgata a través de la televisión o de la radio. Mar García, como se esperaba, la gran demanda ha colapsado la web de Madrid Destino.
Y ya está, la cabalgata con ese cartel de aforo completo, misión imposible o casi imposible con más de 20.000 personas que esperaban para conseguir en un clip el sueño de ver llegar a los Reyes Magos.
Pero no hemos llegado nosotros a cogerlas. Nos hemos quedado sin cabalgata de Madrid. Misión imposible, muy difícil, muy difícil.
Sí, sí, son muy pocas, claro. Con toda la gente que viene de fuera, pues...
En tan solo 12 minutos y 7.000 afortunados que preparan ya su gorro y su bufanda para esperar sentados en la grada a sus majestades de Oriente. Reto superado, afirma María Ballesteros, directora de Actividades Culturales del Ayuntamiento.
Atender a todas esas peticiones pues resultaba efectivamente un reto, pero también cabe recordar que en años anteriores, en otras ocasiones, conseguir un asiento en las gradas era fruto de estar esperando en la calle varias horas, pasando frío.
Además de esos 7.000 asientos, hay otros 2.000 reservados en Cibeles para niños hospitalizados, menores de acogida, personas con discapacidad y asociaciones del tercer sector. Con las entradas agotadas para ver a sus majestades los magos de Oriente en su trayecto habitual, desde Nuevos Ministerios a Cibeles, recuerden que siempre nos queda la radio y Telemadrid.
Agradecemos a los madrileños y las madrileñas que quieran acercarse hasta el centro de la ciudad para poder ver la llegada de los Reyes Magos, y sobre todo recomendamos también que quien no haya podido conseguir su entrada, pues no duden en disfrutar de la cabalgata desde su casa, siguiéndola a través de la televisión, a través de Televisión Española y a través de Telemadrid.
Este consejo ya ha recibido, planes alternativos en marcha.
No, no, los niños, ¿a que vamos a ver la cabalgata todos, chicos? Sí, sí, por la tele, por a la ver. Calle, donde haga falta.
Sí. Lo mejor es que nos quedemos en casa viéndolo por la tele, que es lo más seguro, ¿a que sí? Además le vamos a ver más cerquita.
Vivimos en el barrio de Moratalaz y allí también van a pasar. Van a pasar el día de antes.
Allí en Móstoles creo que no hace falta entrada, así que yo iré a Móstoles a ver la cabalgata, más tranquila.
Alternativas varias. En Madrid, aforo reducido en la calle por seguridad frente al coronavirus y sin caramelos para evitar aglomeraciones. Eso sí, mantenemos la ilusión y esas ganas de ver llegar por fin a los Reyes Magos.
Nuestra región encara esta recta final de la Navidad con los contagios por coronavirus todavía disparados. El consejero de Sanidad, que hoy ha pasado por el Buenos Días Madrid de Eli del Valle, cree que si no hemos alcanzado ya el pico de la sexta ola, estamos a punto. Y a la espera del impacto de las celebraciones de Nochevieja, podríamos empezar a hablar de una cierta estabilización en el número de contagiados, Eva Prat.
Aunque la incidencia supera en la región los 2.600 casos por cada 100.000 habitantes, se están ralentizando los contagios, cuyo pico podría estar cerca. Lo explicaba en estos micrófonos Enrique Ruiz Escudero.
Vamos a ver cómo va a impactar la Nochevieja y el Año Nuevo en los contagios, pero sí que la semana pasada todos los datos nos indicaban a esa ralentización, lo cual indica que no vamos a irnos mucho más arriba de las cifras que estamos dando ahora.
El consejero de Sanidad ha dicho además que aunque ha habido un aumento de la presión hospitalaria, el número de ingresos ha bajado 9 veces respecto a otras olas y que las cifras siguen siendo asumibles.
Con esos 2.064 ingresados, que son 254 en UCI, podemos dar respuesta de manera clara a los pacientes COVID y también que no nos desplaza la actividad no COVID.
No cree Ruiz Escudero que estrategias como la que sigue Israel de intentar un contagio masivo para conseguir la inmunidad de grupo sea extrapolable a Madrid, porque aquí el nivel de vacunación es mucho más alto.
Bueno, es una medida de cierto riesgo, porque ahí lo que hay que valorar es la capacidad que tiene el sistema sanitario israelí de poder dar, digamos, cobertura a los pacientes que se vayan contagiando, porque el no vacunado, el comportamiento no es tan, digamos, tan leve como de los vacunados.
Se fomenta, mientras tanto, el autodiagnóstico y hoy se espera llegar a los 2 millones de test de antígenos repartidos. Hasta el momento se han recogido en las farmacias madrileñas 1.600.000 test y seguirán entregándose los próximos días.
Enrique Ruiz Escudero también se ha referido a la vuelta a clase tras las vacaciones. Dentro de una semana, los estudiantes madrileños tendrían que retomar su rutina y muchas familias están pendientes de las decisiones que se tomen mañana en la reunión intersectorial de Educación y Sanidad. José Frutos.
Sí, la vuelta al cole completamente presencial toma fuerza. El gobierno central mantiene esa idea y el de la Comunidad de Madrid se muestra más optimista que la semana pasada. El consejero de Sanidad basa ese optimismo en los últimos datos epidemiológicos y en que esta semana se habrán administrado ya todas las vacunas disponibles a los niños de 5 a 11 años, un total de 204.000. Lo decía esta mañana Enrique Ruiz Escudero aquí en Onda Madrid.
La razón de tasas y la tasa de ataque continúan descendiendo, desde luego nos haría plantearnos un escenario más optimista que el que mantuvimos hace dos semanas, ¿no?, con el cierre del curso, que ahí sí que notamos un crecimiento exponencial de las cuarentenas.
Escudero señalaba también que mantiene la idea de no someter a cuarentena a toda la clase en casos de contagios esporádicos originados fuera del centro. La oposición, mientras tanto, sigue apostando por la vuelta total a coles e institutos el día 10. Juan Lobato, PSOE.
Madrid no puede ser que lo primero que cierre sean colegios. Por lo tanto, vamos a blindar
esa educación presencial 100%.
Lobato está manteniendo hoy encuentros con colectivos de educación a fin de recabar propuestas sobre medidas a adoptar para garantizar la total vuelta a las clases en condiciones de seguridad.
El gobierno defiende su estrategia de vacunación ante el incremento de casos por la variante Omicron. No prevé más restricciones más allá de la mascarilla obligatoria en exteriores y de momento no tiene en agenda una nueva reunión de la conferencia de presidentes para valorar cómo evoluciona la sexta ola. El Partido Popular lamenta que deje toda la responsabilidad de la lucha contra la pandemia a las comunidades autónomas. Noelia Ontoria, buenas tardes.
Buenas tardes. Más vacunación y más rápido es la receta del gobierno ante el aumento de casos de COVID y el muro con el que pretenden contener las bajas laborales. Estarán especialmente atentos a que no haya desatención en la sanidad y en la educación, aunque la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, asegura que no estamos como hace un año y esta vez los síntomas por Omicron son, en general, leves.
Y esperamos que esa vacunación llegue lo suficientemente rápida como para que no haya afectación de las bajas laborales en ningún sector en concreto que pueda perjudicar el funcionamiento de algunos servicios.
El Partido Popular se queja de la inacción del Ejecutivo, que deja toda la responsabilidad de las restricciones a las comunidades autónomas. Javier Maroto, senador.
Tenemos el virus más rápido de la historia y tenemos al presidente del gobierno más rápido en derivar y lavarse las manos con este asunto a las comunidades autónomas.
El presidente del gobierno aseguró el pasado 22 de diciembre a los presidentes autonómicos que habría reuniones periódicas para mantener controlada la evolución de la sexta ola. Informalmente apuntó a un máximo de 10 días que se cumplirían esta semana, pero en Moncloa no se ha concretado ninguna fecha para un nuevo encuentro.
No solo preocupan en España esas bajas laborales por los contagios, el Reino Unido prepara un plan para afrontar el elevado número de bajas en la administración. Francia ha decidido reducir las cuarentenas para reducir el impacto laboral de las infecciones y en Italia estudian imponer la vacunación obligatoria para ir a trabajar. Roma, Manuel Tori.
Italia estudia la posibilidad de imponer el pasaporte COVID para ir a trabajar. Este miércoles, el nuevo Consejo de Ministros del presidente del gobierno italiano, Mario Draghi, que tomará nuevas medidas con forma de nuevo decreto. En un momento en el que se registran nuevos contagios, el récord de contagios a diario, ayer con una positividad, por cierto, de más del 20%, el jefe del comité científico que asesora al Ejecutivo transalpino asegura que hay condiciones, confirma, para obligar a todos los trabajadores a presentar el superpasaporte COVID, una versión reforzada que ya se usa, por cierto, en otros espacios públicos y que puede obtenerse solo con vacuna o tras haber superado la COVID-19. Mientras tanto, hoy más de media Italia, 11 regiones, se encuentran en lo que se denomina aquí en este país como zona amarilla, es decir, el primer nivel de confinamiento debido al aumento de contagios por la variante Omicron.
Noticias 14 horas. Elia Fernández.
2 y 17, estrenamos semana y primer día laborable en el que los coches sin distintivo de la Dirección General de Tráfico ya no podrán circular por las calles del interior de la M30. ¿Cómo ha ido la mañana, Raquel Ruiz?
Pues ha ido con mucho trabajo informativo para los agentes de movilidad en este primer día con las nuevas restricciones que a muchos les han pillado por sorpresa.
No lo sabía. La verdad es que es la primera vez que lo oigo.
Y después de la sorpresa, el alivio, porque de momento hasta el próximo 1 de marzo la labor de los agentes será informativa y no habrá sanciones.
Y nada, pues se les agradece a los agentes que tengan la amabilidad esa de informarnos. Pues yo le estoy muy agradecida, porque 90 euros son 90 euros.
¿90 euros? Es normal que haya una moratoria informativa, porque si no...
Ojo, porque a partir del 1 de marzo la sanción será mayor. Miguel Ángel Contreras es agente de movilidad.
Una vez que se finalice el periodo de aviso dado por el ayuntamiento, es una infracción leve ahora mismo, catalogada por 90 euros, pero como ha habido una reforma de la ley de seguridad vial, pasarán a ser 200 euros y grave, una infracción grave.
Son las novedades que trae el 2022 para los coches más contaminantes no domiciliados en Madrid capital. Los afectados sueñan con la lotería del niño.
Que tenemos que tener un distintivo, pero a este coche ya no le pertenece porque ya es antiguo. Así que tendré que comprarme este año, pues si me gano la del niño, otro coche.
Para realizar los controles, el ayuntamiento ha comenzado a utilizar los semáforos que captan a los conductores que se saltan el disco rojo. 15 cámaras fotorrojo controlarán los accesos a la M30, pero a lo largo del año se irán ampliando las cámaras en todo el interior del anillo.
Sigue la polémica por el nombramiento de Almudena Grandes como hija predilecta de Madrid. El alcalde José Luis Martínez Almeida está siendo muy criticado hoy por estas declaraciones en una entrevista a OK Diario.
¿A su juicio el personaje lo merece? Yo creo que no.
hice un equilibrio, hice un balance. ¿Yo de motu propio lo hubiera hecho? No. ¿De ser la izquierda hubiera planteado esto como parte de un acuerdo presupuestario? Pues creo que tampoco, porque yo creo que no se compadece ni siquiera con la memoria que ellos defienden de Almudena Grandes. ¿Comparte lo que decía Almudena Grandes? Por supuesto que no.
El escritor Luis García Montero, pareja de Almudena Grandes, ha calificado de mezquinas esas declaraciones. La portavoz de Más Madrid, Rita Maestre, exige al regidor una disculpa y la portavoz del PSOE, Mar Espinar, asegura que las palabras del alcalde son imperdonables.
Nos encontramos con este tono faltón, con ese frío intercambio en una negociación de presupuestos. Esa frase, no se lo merece, pero ya tengo mis presupuestos, es un comentario que encoge el corazón. Madrid, que es una ciudad lectora, una ciudad abierta, inclusiva, una ciudad con memoria, le queda muy grande. Y creo que le debe, y por eso le pido que lo haga, una disculpa pública tanto a la familia de Almudena como a todo el pueblo de Madrid.
Me parece imperdonable, me parece más increíble todavía el cinismo y el desprecio tan típico de la derecha que manifiesta hoy el alcalde de Madrid. Él ha conseguido lo que quería y queda claro que para él el fin justifica los medios.
La Casa Encendida permanecerá cerrada durante 3 días, entre mañana y el jueves, en señal de duelo por el caso de violencia vicaria ejercido por un colaborador suyo, del laboratorio de fotografía concretamente, un hombre de 47 años que el pasado 31 de diciembre se suicidaba tras matar a su hija de 3 años en el barrio de Lavapiés. Y la Policía Nacional ha liberado a 10 chicas menores de edad que eran explotadas sexualmente por una organización que, además de prostituirlas, también las usaba para vender sustancias estupefacientes. Hay cerca de 40 detenidos. Detalles, Ángeles Martín.
Los detenidos contactaban con las menores a través de redes sociales, ganándose su confianza para luego obligarlas a distribuir ellas mismas la droga y tras la entrega eran agredidas sexualmente por los propios consumidores. En otras ocasiones las trasladaban al polígono Marconi, donde ofrecían a los compradores de la droga mantener relaciones sexuales con ellas. Portavoz de Policía Nacional.
Una de las menores permaneció durante 3 días encerrada en una habitación de un narcopiso del distrito madrileño de Usera, regentado por una de las detenidas. Cuando entraban los clientes para adquirir su dosis, esta mujer les daba la posibilidad de tener sexo con la menor. En un momento de descuido, la víctima logró zafarse y pidió ayuda en un estanco próximo, desde donde nos avisaron a la Policía Nacional.
150 agentes han participado en ese operativo de detención, entre lo intervenido sustancias estupefacientes, útiles para su venta y consumo, un arma de fuego, un machete, dinero en efectivo y diverso material informático. Entre los arrestados, la mayoría de nacionalidad dominicana, un cantante de rap. El juez ha decretado ingreso en prisión de 8 de ellos. Se les acusa de los delitos de agresión sexual, prostitución de menores, tenencia de pornografía infantil, detención ilegal y delito contra la salud pública.
La Fiscalía Provincial de Madrid ha abierto diligencias a raíz de la denuncia presentada por el sindicato UGT en relación con la presunta trama corrupta de los fondos del Fogasa. Esta denuncia se suma a otra presentada por la policía por el recién dimitido secretario general del sindicato en Madrid, de Luis Miguel López Reillo.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
Con 2022 ha llegado la temida cuesta de enero, que va a ser la más empinada de los últimos años, y las subidas de las pensiones y los salarios no van a ser suficientes para compensar el alza de los precios. Mal comienzo de año también para los autónomos, que tendrán que hacer frente a una subida en sus cuotas, Enrique López.
Un incremento que será de unos 60 euros más al año para los que coticen la base mínima y de 254 para los que lo hagan con la máxima. Desde ATA, su presidente, Lorenzo Amor, critica el cómo ha llegado la subida, sin el consenso con los autónomos y el cuándo.
Es un nuevo leñazo, ¿no? Un nuevo leñazo en todo el lomo. 2 de cada 3 autónomos todavía no saben lo que es facturar lo que facturaba antes de la pandemia. Y porque su recuperación a su negocio para la mitad de los autónomos no va a llegar hasta el año 2023.
Enero empieza con el precio de la luz en máximos, la tarifa regulada del gas un 5% más cara, subidas en el precio de los peajes, los sellos, la vivienda o el impuesto de matriculación, que encarece entre 800 y 1.000 euros el precio de los coches nuevos. Tania Puche, de la Asociación de Vendedores de Vehículos.
Todo apunta a que la escasez de semiconductores se va a prolongar durante este recién estrenado ejercicio, al que además le vamos a tener que sumar los efectos de la falta de voluntad política para neutralizar la subida del impuesto de matriculación. Un escenario que nos hace fiar la recuperación comparación a 2023.
Hoy hemos conocido que en 2021 se vendieron 859.000 turismos, un 1% más que en 2020, pero lejos de los más de 1.200.000 unidades vendidas en 2019. Otro sector, el textil, mira con incertidumbre al año nuevo. Eduardo Zamacola, de Acotex.
El repunte de la variante Omicron ha hecho que la gente deje de acudir a las tiendas para comprar. Por lo tanto, hemos tenido una campaña de Navidad bastante floja.
De ahí que los comerciantes esperen ahora que las rebajas permitan salvar la temporada.
Precisamente estos días empiezan esas rebajas de invierno en la mayoría de las tiendas y lo hacen con buenas noticias para Madrid. Repunta la contratación en nuestra comunidad y es donde más lo hace de toda España, Pablo López.
La campaña de rebajas supondrá para Madrid un incremento en el número de contratos del 10%, el mayor entre todas las comunidades autónomas. Se estima que se van a firmar 24.570 contratos. A nivel nacional, el incremento se estima en un 7,5%. Se producirá entre los meses de enero y febrero y se estima la firma de 175.000 contratos frente a los 164.000 de hace un año, lo que supone volver a los niveles previos a la pandemia. Sin embargo, Víctor Tatay, director regional de ADECO, estima que las contrataciones se van a producir enfocadas al mercado online antes que a las tiendas físicas, algo que confirmará la tendencia iniciada hace 2 años y que podría acentuarse por la variante Omicron.
Como ha venido ocurriendo en los últimos 2 años, la fuerza de las contrataciones se centrará en el sector e-commerce y no tanto en la tienda física, que puede verse afectada por restricciones en términos de aforo y de horarios, dependiendo de cómo siga evolucionando la situación epidemiológica.
También recalca la importancia de los trabajadores denominados de última milla. Son los empaquetadores, los mozos, los carretilleros o los repartidores. A juicio de ADECO, serán los protagonistas de esta campaña de rebajas.
Hoy ha sido un día importante para los vecinos de La Palma. Unos 1.000 residentes han podido regresar a sus casas tras levantarse las evacuaciones en varias zonas afectadas por la erupción del volcán de Cumbre Vieja. Los técnicos han determinado que esas casas son seguras. Desde Canarias Radio informa Eugenia Páez.
Unas 1.000 personas están regresando hoy a sus hogares después de 3 meses desalojados de una zona de exclusión donde hasta hoy solo había barrios y calles silenciosas. Estas zonas, que suman un total de 345 hectáreas de terreno que hasta las 8 de esta misma mañana estaban prohibidas para los vecinos, son la evidencia de la recuperación en un proceso mucho más largo, en una victoria parcial sobre una erupción volcánica bajo la que quedan sepultadas más de 1.700 hectáreas del Valle de Aridane y con daños sobre 3.000 edificaciones. La casi totalidad de estas viviendas afectadas a las que hoy regresan estos 1.000 vecinos están vacías, algunas sin puertas ni ventanas, en un acto que ellos mismos llevaron a cabo por desesperación y ante la amenaza cierta de que la lava en aquellos días pudiera alcanzar sus hogares. Pila, vecina del barrio de La Laguna, parcialmente sepultado por la lava y al que hoy puede regresar, además de ella, unos 400 vecinos, está esperanzada con este regreso.
Sí, ilusionada y con esperanza, pero a la vez triste porque dejamos detrás muchas familias que no pueden regresar, pero bueno, con la esperanza que algún día podamos reunirnos todos otra vez. Intentamos regresar, estuvimos 2 días, pero que va, tuvimos que irnos. Está deteriorada, tiene mucha ceniza dentro y está muy mal, humedad, pues habrá que arreglarla, pero bueno, eso no importa.
Entre las advertencias de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado para preservar la seguridad de las personas, algunas advertencias: no se debe acceder a espacios bajo rasante, ni garajes, ni trasteros o sótanos. Hay riesgos ciertos de que se puedan respirar gases tóxicos. Por eso hay que solicitar, ante una duda, la medición de gases previa y precisar que hay que acceder a estos espacios. Se deberá pedir al Secopin que realice estas tareas más profesionales. Por último, también se ha recomendado que se acceda a las edificaciones a las que hoy regresan estas 400 familias, 1.000 personas en total, 400 al barrio de La Laguna, acompañados, y antes de encender la electricidad, ventilar la casa al menos 15 minutos.
Las Islas Canarias siguen siendo el principal destino de embarcaciones precarias que salen de África tratando de alcanzar las costas de Europa. El año pasado, más de 4.000 personas murieron o desaparecieron en el intento de llegar a España por mar según la ONG Caminando Fronteras. Paloma Nolasco.
En 124 naufragios, 4.016 muertos, más del 91% del total en la llamada Ruta Canaria. Caminando Fronteras lo achaca a la crisis diplomática vivida entre España y Marruecos durante el primer semestre del año pasado. Datos aterradores que obtienen a través de dos teléfonos de alerta a los que llaman familiares de desaparecidos y embarcaciones en peligro. Ha sido el año más mortífero en la frontera euroafricana occidental, según su portavoz. Elena Maleno señala como responsables a quienes no hacen su trabajo en defensa de la vida.
Nosotras hemos constatado embarcaciones que hemos alertado a los servicios de rescate y los servicios de rescate nos han dado el número de atención al cliente de la Cruz Roja para una embarcación que estaba a la deriva en el mar. O alertas que hemos dado y que no se han coordinado los países para salir a tiempo para evitar un naufragio.
Doble de muertos con respecto a 2020, entre ellos 628 mujeres y 205 menores a bordo de embarcaciones. De hecho, 83 de ellas desaparecieron con todos sus ocupantes. Tan solo se pudieron recuperar los cuerpos del 5% de los migrantes fallecidos.
Noticias 14 horas. Elia Fernández.
A punto de llegar a las 2:30 de la tarde, esta semana llegan los Reyes Magos y con ellos los roscones. Las cerca de 600 pastelerías artesanas de la Comunidad de Madrid van a vender en estas fiestas 2,5 millones de unidades. Hoy nos hemos pasado por el Obrador de Vina Capellanes en Alcorcón, donde una cuarta parte de la plantilla lleva más de un mes trabajando para que el 5 y el 6 de enero no falte en nuestra mesa este dulce tradicional. En sus cocinas ha estado también Euskerda.
Roscón que elaboran artesanalmente con una harina con alto contenido en proteína y una buena masa madre, y se cocina con mucho mimo, como nos ha desvelado Francisco Somoza, maestro pastelero Viena Capellanes.
Tenemos una cantidad muy alta de grasa, tanto de mantequilla como de huevos, azúcar, ron, agua de azahar. Entonces todo eso tiene que ir muy bien proporcionado para que se pueda sujetar, y a partir de ahí pues ya mucho mimo, temperaturas muy controladas en la fermentación para que vaya lentamente, y a continuación pues nada, decorar, ponerlo bonito y una buena cocción para que no se quede muy seco ni quede crudo.
Y este año no renuncian a la innovación.
Que siempre procuramos sacar alguno distinto. Este año, por ejemplo, hemos sacado una edición muy limitada con Baileys, que está muy rico, pero vamos, normalmente el roscón es de las cosas que procuramos que sean de la tradición de toda la vida. El cliente, vamos, demanda un buen producto, que esté tierno, que esté bueno, y no quiere grandes innovaciones en este tipo de artículo.
Entre 70.000 y 80.000 roscones saldrán de los hornos de este obrador situado en Alcorcón.
Los mayores de San Fernando de Henares han celebrado el fin de un año que ha sido muy difícil para ellos. Han valorado lo vivido durante la pandemia en un emotivo vídeo. Jaime Moya.
Se trata de uno de los colectivos más golpeados por la pandemia y también el que más tiene que contar. Por ello, la Concejalía de Mayores de San Fernando les ha dado voz en un vídeo en el que hacen balance de lo vivido.
Bueno, tenemos la suerte de estar todos aquí. Hay familias que no lo pueden celebrar pensando en sus seres queridos que ya no están.
Hemos perdido personas que nos han importado mucho y otros tantos. Y esto ha sido mundial, claro. Pero como esta pérdida creo que nunca ha sido tan grande y tan fuerte, tan importante. Pues es nuestro estilo de vida que de la noche a la mañana desapareció.
Especial mención a los que han ayudado a que muchos puedan contar hoy su experiencia, los sanitarios.
Y todo esto lo digo desde una enorme gratitud hacia todos los que han hecho posible que ese episodio tan fuerte y tan violento que vivimos haya sido posible superarlo.
Y un propósito de año nuevo para todos, seguir cuidándonos y seguir siendo prudentes.
Noticias 14 horas.
2:32, un apunte cultural, como siempre, con Isabel García Regadera.
Avanzando hacia el futuro, como siempre, una vez más.
Apunte, Elia, que hoy protagoniza la música. Le damos nuestro adiós a la cantante Ana Bejerano, solista del grupo Mocedades, a partir de 1984, cuando sustituyó a Maya Uranga tras su retirada. Grabó discos emblemáticos durante su primera etapa, como Colores, con el cantante Donovan, Sobreviviremos o Íntimamente. Bejerano ha fallecido a los 60 años por un problema digestivo. Su funeral se celebrará el próximo lunes 10 de enero en las Arenas de Guecho, su localidad natal, y el grupo Mocedades ya ha previsto que su primer concierto de este 2022 sea un homenaje a Ana Bejerano. Y la nota optimista nos la ponen Rafa Sánchez y Tomás Handel con Pixel a Pixel. Con esta canción nos han sorprendido estas Navidades. Puede que ya la hayáis recibido incluso por WhatsApp. Y sobre esta aventura navideña juntos han hablado esta mañana con Eli del Valle en Buenos Días Madrid.
Paso a paso tenemos que ir buscando la normalidad, buscando la alegría también, ¿no? Ya que todo el mundo está muy preocupado con la pandemia. Entonces, pues también eso, paso a paso, ir buscando caminos nuevos para abrirse y seguir la vida lo más normal posible.
Una imagen simpática creo que también se agradece, ¿no? Nosotros hemos sido los primeros que nos hemos reído muchísimo haciendo esto, la verdad.
Pixel a Pixel, nos vamos despidiendo ya, gracias Isabel, mañana más,
hasta
cultura,
mañana,
por supuesto, y mañana les esperamos también ustedes aquí a las 2 de la tarde, recuerden que la información sigue en nuestros boletines horarios en Madrid Directo y en El Enfoque, disfruten de lo que queda de día, de esta tarde, hasta mañana.
Noticias 14 horas, Elia Fernández.